escuchas, yo creo que te va a encantar.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Y el Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
It was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Somewhere in the valley, there is a woman living in a basement. She's actually amassing followers, these people who believe that she'll lead them to salvation or whatever. And yes, she's dangerous, but we have to see this thing through all the way.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Bueno, vamos a cerrar de nuevo otro monográfico. Eso no quita que eventualmente si sale algún programa que nos interese sobre el tema, pues se vuelva a abrir. Pero es que hay que ir cerrando temas, ¿no? Ya acabamos el de la España Negra, también el de Drácula, bueno, Drácula o Vampiros, el de Frankenstein. Y yo creo que ya va siendo pues tiempo o un momento adecuado para cerrar el de las sectas, ¿no? Porque, a ver, es que yo creo que, de hecho, siempre combato mucho. Hay dos cosas que no me gustan mucho en el mundo de Abby: el tema referencial y el tema completista, ¿sabes? Lo combato mucho porque creo que va en contra de mi filosofía, ¿sabes? No soy de las personas que estoy muy de acuerdo de que por hacer completismo en algo tengas más conocimientos que otro, ni tampoco por no tenerlo, ¿sabes? Es simplemente que yo creo que los temas son los que son y tú lo abordas o profundizas de ello hasta que... En verdad, lo puedo decir coloquialmente, hasta que te dé la gana o hasta que tú ya consideres de que has leído lo suficiente o necesites un espacio. Entonces, no vamos a tratar todo el tema de sectas, pero creo, o por lo menos me siento bastante afortunado al ver el repaso, de que creo que lo hemos abordado desde los puntos de vista, en mi opinión, más significativos en cuanto al cine. Nos hemos dejado un poco la literatura en este tema. Pero bueno, pues prometiendo que a lo mejor quizás dentro de un año o dos, a lo mejor algún día pues nos apetezca volver a abordarlo, ¿no? Pero lo que está claro es que las sectas no son cuestión de risa, ¿no? Risa como la que tiene el bueno de Bot.
Es que me cuesta, a veces digo, ¿cómo lo va a hilar? ¿Cómo lo va a hacer esta vez? pues sí, pues toda la razón. No, ya está, empiezo, no podría estar más de acuerdo. No, es verdad que si nos ponemos a mirar títulos, nos hemos dejado algunos, evidentemente, ¿no? Mira, voy a citar dos y ya está, por si alguien quiere, y también por mi tranquilidad personal, ¿no? No hemos hablado de The Master, que es una película
que es maravillosa.
Sí. No hemos hablado de The Void, que es otra película maravillosa en otro aspecto completamente distinto, ¿no? Mucho más friki, mucho más lovecraftiano. Hay grandes películas todavía de sectas. Hace nada, al día de hoy, de tal y como estamos grabando, esta semana he terminado la nueva serie de Netflix, esta del Diablo en Ohio, ¿no? Que también vuelve a traer el tema de sectas. Y es una serie, bueno, no revolucionará el medio, pero yo me lo he pasado bien con ella, ¿no?
Estuvo en debate de si la traíamos o no, ¿eh? Sí. Que la gente sepa, en ese sentido.
Sí, sí, sí. Entonces, y aparte que es un tema que a nosotros nos mola mucho, ¿no? Entonces, sí, en algún momento volverá con alguno de estos productos de los que hemos hablado ahora o alguno diferente, ¿no? Pero es verdad, como decía señor Darth, que hemos tocado las sectas prácticamente desde todos los ángulos, ¿eh? Y la película que vamos a tratar hoy, Sound of My Voice, yo creo que es el último aspecto que nos faltaba, ¿no? Y además está muy bien que sea el broche final de este monográfico o de esta tanda monográfica, porque la película en sí misma es un viaje, ¿no? Y termina, lo comentaremos, de momento es libre de spoilers, oyentes, no os preocupéis. Es una película que te plantea más incógnitas, ¿no? O más dudas. Sí, pues no son incógnitas, son preguntas internas, más que certezas. Y claro, la premisa de esta película es, ¿y si el líder de la secta tiene razón? Porque incluso cuando estuvimos haciendo The Sacrament, ¿no? Ya vimos un poco una secta desde el punto de vista del líder, ¿no? Pero siempre, en todas las películas que hemos tratado, la secta era el mal, ¿no? Había ahí una finalidad oscura. Pero, ¿y si, señor Darth, el líder de una secta tuviera razón?
Pues la verdad es que es un tema fascinante y que yo creo que se ha abordado mucho por sus creadores, ¿no? Porque también tienen otra obra que es de El Este o de Yeats, que también aborda un poco ponerse desde el otro lado del punto de vista, ¿no? Lo que ese lugar en el que puede ser peligroso o un terreno considerado violento, hostil, alejado de la realidad, con fines malvados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría si desde ese otro lado las cosas se ven desde un diferente punto de vista, ¿no? Y la verdad es que eso no más lo tiene. Hay que decir que es la segunda vez que se graba sobre el programa. Saludos a Germán, que ya hice una grabación con él. Pero claro, como esto va dentro de un monográfico, es que era obligatorio traerlo, o sea, porque además ha pasado el tiempo, seguramente habré visto cosas distintas. Es muy loco ver reseñas después porque te das cuenta de que ves cosas diferentes, el mundo cambia y tú también cambias también, incluso percibes las películas de otra forma. Pero es que yo creo que, en mi opinión, es una de las mejores películas que se han hecho sobre sectas. O sea, de hecho yo creo que hemos traído de lo mejorcito que se ha podido hacer sobre el tema. Bueno, tú has citado The Master, que también es una película increíble, pero es que yo creo que desde el planteamiento que te trae esta película, pocas veces se ha podido abordar, ¿no? Yo, fíjate, por citar más, me queda un poco no haber traído, que también salió en el programa, The Invitation, La Invitación, sí. que también es una película maravillosa sobre sectas. Quizás es de las que más me duela no haber traído, ¿sabes? A mí por lo menos me parece interesante. Podríamos haber traído El Hombre de Mimbre, de Wickerman, que también tiene mucho del tema de sectas.
Estaban, ¿eh? Tenemos, oyentes, tenemos una lista enorme de películas de sectas y hemos parado pues cuando el cuerpo nos lo ha pedido, ¿no? Pero teníamos de Wickerman varias versiones, incluso El Apóstol de Netflix, que también es una especie de remake encubierto de Wickerman, ¿no?
Sí, jodeo también, yo qué sé, es que hay un montón, tío, da un poco de pena, pero, por ejemplo, Red State de Kevin Smith, que es una película bastante reivindicable, ¿verdad?, sobre este tema.
Mira, la semana pasada me la puse por si acaso caía. Sí, sí.
Aunque mira, siempre se puede hacer, ya dijimos que con Vampiros se podía hacer una segunda temporada, y quién sabe si algún día que nos apetezca, pues queremos hacer una segunda temporada de sectas, ¿no? ¿Sabes? Pero es que también, como queremos abrir más melones, sí. Si no, no podemos abrir más. Claro, es que podríamos hacer un podcast sobre sectas, ¿no? Totalmente.
Al señor Darcy, a mí nos gustan los melones.
Entonces, en todos sus sentidos.
Vamos abriendo más que cerramos.
Bueno, The Soul of My Voice. Una película de estas que yo creo que te puede transformar, ¿eh? O sea, de estas películas que tienen un pozo, en mi opinión, yo creo que es de las películas que a lo mejor que más pozo me pueden dejar sobre el tema de sectas. Oye, es Wise Out, tenemos que un día cazar algún programa sobre ella, hablando ya de sectas y cultos, pero yo creo que Son of Mavis tiene algo, ¿sabes? Yo la equiparo mucho. Para mí la doble sesión perfecta es con Marta Marcy y May Marlene, que creo que son dos películas que van muy de la misma línea, porque son dos películas en las que se aborda este tema como nunca antes se había hecho, ¿no? Yo sí. Creo que la secta a veces o durante mucho tiempo había sido un medio para acercarse a veces al terror y a ciertos géneros, que está muy bien, o sea, porque el género de terror para mí es un análisis, ha hecho un análisis antropológico del ser humano increíble. Pero yo creo que faltaba algo más, ¿no? Y quizás esas dos películas yo creo que sí que han subido el nivel o la forma narrativa de una forma que no se había hecho antes, ¿no? Por eso las cito, es que creo que van muy emparejadas, ¿no? Y de hecho, claro, a partir de ahí ya es complicado ver qué se puede hacer más sobre sectas después de todo esto, ¿no? Porque puedes hacer también, puedes hacer un documental, puedes acercarte más a la fidelidad, pero yo creo que aquí es verdad que se cierra una época, ¿no? O sea, a partir de aquí ya sí que hay que empezar a reflexionar si quieres hacer algo de sectas y hacer algo diferente a los demás, ¿no? Ya lo tiene más complicado, ¿no?
Sí, 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 esto es... Bueno, casi siempre trabajo con los mismos símiles, ¿no? Pero es como sacar un cómic de superhéroes después de Watchmen, ¿no? Es como... Sí. Allá vas, ¿vale? Tú verás lo que haces. Ya está todo contado. Podemos cerrar el chiringuito, ¿vale? Bajamos persiana. ¿Vale? Entonces, desde luego, habrá muchas más obras que traten sobre sectas, sobre cultos, sobre líderes carismáticos... Pero es lo que tú dices, ¿no? Esta película, junto con Martha, Mercy, May, Marlene, es que, vamos, ponen todo patas arriba, ¿no? Me alegra que la traigas, que la comentes, porque siendo una doble sesión tan cojonuda, Martha, Mercy, May, Marlene fue lo que aplastó a esta película y la relegó casi al ostracismo. No sé si sabías eso.
Sí, que lo sé, sí, sí, sí.
Porque las dos, fíjate, siempre hablamos de Sundance, del festival, pues estas dos se estrenaron el mismo año, en 2011, ¿no?, en Sundance. Y claro, es que lo que hace Elizabeth Olsen, vamos, es espectacular. La peli en sí, ya la podéis escuchar en este monográfico, el programa. La peli en sí es genial, ¿vale? Es una maravilla, pero es que Elizabeth Olsen está de locos, ¿no? En su interpretación es increíble. Entonces, fagocitó cualquier tipo de brillo que lo tiene Sound of My Voice, ¿no? Y es una lástima porque tampoco es una competición que las dos películas traten sobre sectas, además no podrían ser más distintas la una de la otra, que las dos películas traten sobre sectas no te hace abrazar una y olvidar la otra. Esto no es como cuando se hacían Twister y Un pueblo llamado Dante's Peak, ¿vale? O cuando estrenaban así las películas en parejas, mira, dos sí. De tornados, dos de huracanes, o sea, dos de volcanes, dos de no sé qué. Yo creo que esto, que las dos son compatibles y de hecho no solo son compatibles sino que son complementarias, ¿no? Te enriquecen la visión sobre los cultos.
Bueno, los responsables de esto son, yo creo que son dos personajes, ¿eh? En toda regla, ¿no? Bueno, a ver si digo bien el nombre, Zal Bahmandil, un director americano de origen iraní y Brit Marlin, que también es actriz y creadora también, muy vinculados al cine independiente. Es verdad que yo creo que esta gente van en otra línea y de hecho son tan independientes que se les ha intentado meter un poco en el mundo del mystery y yo creo que ahí no se les ha entendido, ¿no? Los productos que han intentado hacer en ese sentido, sí que es verdad que yo creo que han tenido su cierto calado. Pero no han llegado a convertirse en algo de culto, porque es que yo creo que tampoco es gente que yo creo que esté hecha para narrar ahí para todo el público, ¿no? O sea, es gente que aborda los temas de una forma tan outsider e intimista que es complicado meterles en el mainstream. Se les ha intentado, pero yo creo que no es buena idea, ¿no? Meter a esta gente por esos derroteros, ¿verdad?
Sí, de hecho, fíjate, es su intento de entrar para todos los públicos, ¿no? Es la serie de OA. Que yo no, yo sé que tú eres fan de OA. Háblanos de ella, señor Daz, ilústranos. Yo la verdad es que la consideré como una serie más, pues eso es lo que te decía, las que van en parejas, ¿no? Los 4400 de OA, Sense8, no sé, yo las metí todas en el mismo saco y no le hice caso a ninguna, no vi nada de ninguna de ellas, ¿no? Sin embargo, no sabía que en paralelo yo era súper fan de Brit Marlin, ¿no? Y de sus creaciones, porque a mí me encanta Otra Tierra, me encanta Sound of My Voice, y sin saber yo que eran de la misma persona, en realidad.
Pues a ver, de OA, sin destapar mucho, a ver, la historia se centra en un personaje que se llama, ¿cómo era? Creo que es Priri Johnson, que es una chica rusa que la adopta una familia americana, ¿no? Y bueno, el caso es que la trama es que desaparece durante varios años, creo que son 7-8 años, y bueno, pues de repente vuelve a aparecer, ¿no? Ella se hace llamar Oa, tiene cicatrices y una historia un tanto extraña, ¿no? Donde no quiere contar nada, ¿no? Deja un poco ese halo, ¿no? Y el caso es que lo que hace es que empieza a buscar a gente así un poco marginal y outsider, que son los que, donde te empieza a contar aquí su vida pasada y qué es lo que le ha pasado tras desaparecer, ¿no? Además dice que ya tiene una especie como de misión, o que quiere pues ayudar a rescatar a gente como ella, que es que ha ido desapareciendo en otras dimensiones, en otra dimensión, que es una cosa como muy loca, ¿no? Y el caso que es una serie muy potente, a mí es una serie que me acercó mucho sin tener que parecerse en estética ni nada, pero me dio mucho las mismas impresiones que me dio con Twin Peaks. Lo que pasa es que la gente no la pilló el punto y dijo que era como muy pretenciosa, que no... Yo nunca la vi pretenciosa esta serie, sino que a mí me parece que me gustaba mucho el empaque. Y el caso es que no entró bien para todo el mundo, y eso le pasa un poco que en la segunda parte... yo creo que, en mi opinión, baja un poquito más el nivel. Creo que todas las cosas que planteaba eran muy potentes, y me da un poco la impresión de que esta gente dirige mejor haciéndote preguntas que dándote respuestas, ¿sabes? Por ejemplo, son los My Boys, no me gustaría que me diesen las respuestas, ¿verdad? Creo que está muy bien cerrada de esa forma.
Sí.
Y creo que funcionan mejor de esa forma, ¿no? Y creo que el maestri les lleva a obligarles a que te digan ya ellos mismos la respuesta, y ahí es cuando se cagan. Esta gente no se siente cómoda en ese nivel. Pero bueno, la verdad es que Deva, sin ser una serie perfecta, por lo menos los primeros capítulos te dan una sensación de misterio y de entrar por esos mundos soterrados y esas delgadas otras realidades que hay por el mundo, ¿no? Como pocas te lo pueden hacer. O sea, que tiene, a veces alcanza niveles, en mi opinión, sublimes, ¿eh? O sea, sin ser perfecta, te podían haber hecho la serie perfecta esta gente, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no llegaron a alcanzarla, y tampoco tuvieron la ayuda, ¿no? Ni tanto por el público, ni por la plataforma que les siguió, yo creo, ¿eh?
Es que, por lo que dices, en general, las grandes preguntas no tienen respuestas sencillas. O sea, el fundamento de... la clave de la respuesta sí que suele ser sencilla, ¿no? Ahí tenemos pues la navaja de Occam, ¿no? Que siempre es, luego todo es más fácil de lo que parece, pero el desarrollo hasta que llegas a esa respuesta no es fácil. Si fuera fácil, no quedarían preguntas, ¿no? y lo que tiene producir una serie para una plataforma o para un canal que quieras que llegue a todo el mundo y contente a todo el mundo es muy difícil. Ya sabes, yo tengo ahí mis espinitas con los bestsellers justamente por eso, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que le guste a todo el mundo? Pues eso, porque todos somos diferentes, ¿no? Y cada uno tiene sus algoritmos mentales, ¿no? Entonces yo creo que en sus proyectos más controlados, más pequeñitos, Britt Marling, vamos, brilla, pero por encima de muchos otros, ¿no? Me parece curioso, porque he estado investigando, que Sound of My Voice podría haber sido la primera de una trilogía. No sé si eso lo habías visto, señor Dar. Y que dicen que no sería raro que parte de las ideas las reformulasen para The Oa, ¿no? O sea, que no está mal tirado, porque además espiritualmente se siente, ¿no?, como muy parecido.
Es que yo creo que es un poco el mismo universo, ¿eh? O sea, yo por lo menos te quedas un poco con esa sensación. Aunque yo creo que, claro, que para mí lo lógico es no haber hecho The Oa y haber hecho otras dos películas, pues igual, pequeñitas, y que se centrasen más en cómo ellos saben utilizar en la forma narrativa, que haberse metido en otros medios, ¿no? Yo creo que ese es el problema que tiene The Oa, ¿no? Que al final no se ha contado en el medio adecuado. Pero bueno, oye, The Oa, de verdad, es que creo que es una serie muy muy interesante. Yo creo que, en mi opinión, creo que con el tiempo sí que es de estas que se pueden convertir en de culto de verdad, ¿no? De series que no las reivindican en su padre, pero que con el tiempo va teniendo más adeptos, y puede que a lo mejor, pasando los años, la gente siga hablando de ella. Tiene muchísimos detractores, ¿eh? O sea, tiene críticas ultra negativas esta serie, ¿eh? Y hay gente que no la soporta, que le pone enfermo. También yo creo que a lo mejor son los My Boys también, ¿eh? Quizás también, ¿eh? Es que también puede que sea una película que no sea para todo el mundo, ¿eh? Que haya gente que no llega a ella, ¿verdad?
Me ha sorprendido de Sound of My Voice porque si buscas en Google, ¿vale? Si te da por mirar, hay mogollón de medios que hablan de ella. Blogs, páginas web de distinto tipo, ¿no? Magazines digitales. Pero es una película que no se puede ver en ningún sitio. ¿Vale? Creo que al ser una peli pues ya de 2011, sí, de 2011... Ya estaba un poco en auge, ¿no? Todo esto del periodismo digital o la crítica, sin llegar a la destrucción de hoy en día, porque eso sí que se nota, ¿no? La polarización extrema de las redes sociales, ¿no? Que algo o es una obra maestra o es una puta basura, y no solo es una puta basura, sino que voy a ir al director y me voy a cagar en sus muertos y le voy a desear que sus hijos se mueran, porque al personaje no le pasa lo que yo creo que le pase, ¿no? O sea, si buscas, es lo que te digo, hay mogollón de críticas y de análisis de Sound of My Voice. No son malos, son positivos la mayoría, como mucho hay alguno más tibio que dice que podría haber sido más de lo que es la película, pero en general tiene valoraciones positivas. Lo complicado es encontrar la película y que alguien la pueda ver.
Sí, es que es una película que no tiene, como que no tenía ese halo de difundirse, ¿no? O sea, creo que Marta Marcia, joder, siempre me pasó con Tabora cuando lo grabamos, ¿vale? Sí. Marta Marcia, vamos a poner, creo que ha tenido mejor distribución y más calado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero es que esta parece que no, o sea, no le dan ese empaque, ¿no? A nivel de distribución. Es una cagada, porque a mí me parece una película que yo creo que la gente se va a quedar bastante, bastante sorprendido con ella, ¿no? Bueno, ¿de qué va Sound of My Voice? Porque, bueno, hemos hablado un poquito de estos creadores que ya hemos hablado un poquito de ellos dos. Es que tiene poco más. Es una película tan simplista en el sentido de que es tan, no simple, ¿eh? Tiene mucho trasfondo, pero sí que tiene muy poco presupuesto y se ha hecho de una forma, pues eso, con 4 o 5 decorados, escenarios, localizaciones. Y bueno, pues tratando sobre todo la historia, que es maravillosa, y los actores y las actrices, ¿no? Destacando sobre todo a Brit Marlin, que como bien decías tú, es que tiene un carisma totalmente, que vamos, es que es una actriz que tiene una fuerza increíble, ¿no? Si quieres, bueno, antes de decir de qué va, un poco hablar del génesis, ¿no? Que es un poco, no sé si sabes la historia esta, que es muy loca, ¿no? Que todo esto surge un poco de la relación que tiene el director y ella, y sobre todo de un viaje que hicieron por Estados Unidos, ¿sabes? Por la carretera.
Pues esa historia no la conozco. Yo lo que te iba a decir en cuanto a la interpretación de Brit Marlin es que algo que ayuda, o sea, desde luego es una mujer carismática y que atrapa, ¿no? Que llama mucho cuando aparece en pantalla, te tienes que fijar sí o sí. Pero algo que le ayuda es que todos los proyectos que hace son suyos. O sea, sí. Suyos. Que ella escribe y produce sus propias películas y también las interpreta, ¿no? Y de hecho lo que hace es ir buscando directores, porque, bueno, no podemos dejar pasar que este director, el de Sound of My Voice, se apellida Batman, o sea, es Sal Batman Glick, ¿vale? Pero Otra Tierra, que también es una peli que me gusta mucho, también está escrita y producida por Brit Marlin, y se buscó a otro director, a Mike Cahill, para poder sacar esos productos que a ella le queman, ¿no? Es como que es una mente en continua ebullición y necesita gente que le siga el ritmo, y si no, pues se busca más gente, ¿no? Pero son productos, o proyectos, mejor dicho, proyectos muy personales en los que ella está al 3000. No conozco la génesis, o sea que cuéntanosla, señor Raz.
Ah, pues la génesis es un poco del contacto que tenían estos dos creadores, ¿no? Un poco, no sé si creo que es por haber estudiado en el mismo sitio, un poco por ese círculo de contactos, ¿no? Que tienes cuando te acabas sumergiendo un poco en este mundo, pero el caso es que acaban haciendo un viaje por Estados Unidos, por las carreteras, por el país, y a raíz de ahí, de todas las charlas que tienen, yo me imagino que tiene que transformar mucho hacer un viaje por ese país tan gigante, ¿no? Con tanta y tan heterogéneo, ¿no? Que hay de tanto en el que te tiene que transformar. Y el caso que durante todas estas charlas ellos pues prácticamente les surgieron muchísimas ideas y cosas que hacer, ¿no? Y de hecho Dos películas surgen de ahí, ¿no? O sea, surge de Ace, que es una película también muy chula, y Son of My Boys, ¿sabes? Surgen esas dos cintas. Y tú fíjate, o sea, qué bonito, ¿no? O sea, tener el tiempo para poder conocer a una persona bien a través de un viaje tan, tan profundo. Y yo creo que es un poco el reflejo de la profundidad que tiene esta película, ¿no? O sea, no es una película, no está sacada de me voy una noche tranquilamente, me cierro una habitación y me pongo a escribir, ¿no? O sea, aquí parece que hay algo más, hay una vida detrás, ¿no? De esta creación. Y para mí las grandes creaciones tienen, o por lo menos una creación tiene que tener vida y tiene que tener algo, ¿no? Y yo creo que si esta tiene algo es porque ha habido algo ahí detrás de todo esto, ¿no?
Sí, 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 se nota luego en la profundidad, ¿no? Tú decías que era una producción simple, o sea, o sencilla, ¿no?
Es que la palabra era mejor sencilla, ¿no? Quizás, ¿no? Sí.
Pero se nota luego la trascendencia o el pozo que hay detrás, ¿no? Hay una... Me he leído todas las críticas que he podido de esta película y me hace gracia porque se nota como, sin dar referencias, unos críticos se van copiando a otros, ¿no? Hay uno que escribe la primera y luego vas viendo el patrón, ¿no?
Eso lo decimos mucho nosotros, ¿eh? Sí.
Sí.
El efecto copia y pega, ¿no?
Claro.
Es que lo de generar una incepción, una idea, es complicado, ¿eh? Porque, de hecho, creo que incluso a veces no copias aposta, pero ya te generan la idea y es difícil abstraerte y hacer una crítica diferente a la primera que haya hecho alguien, ¿eh? O sea, eso es muy complicado. Yo, si tuviese que trabajar de crítico, intentaría no ver nada hasta que yo escribiese, para ser sincero conmigo mismo, ¿verdad?
Claro, claro, claro. A mí es que me gusta. A mí me gusta saber por dónde van los tiros. Pero, joder, cuando yo saco algo de algún sitio lo digo. A lo mejor no me acuerdo de la fuente, pero digo, esto no es mío, ¿no? Pero no te atribuyas cosas que no... Bueno, en fin. La frase que más... O sea, si buscáis una crítica del Resplandor, ¿qué os van a decir? El doblaje español es muy malo, ¿vale? O sea, eso lo pondrá en cualquier web. De esta, ¿qué es lo que dice todo el mundo? No se podía conseguir más con menos. Me hace gracia porque es una frase muy específica y todos la incluyen de una forma o de otra, todos la incluyen en su crítica, ¿no? Que es una película que consigue muchísimo con muy poco y claro, la putada es que estoy de acuerdo. O sea, tengo que suscribirlo, ¿no? Por lo que decíamos de la historia que tiene detrás y que es un proyecto que sale de la pasión, ¿no? Y que se nota que están todos muy volcados. Y lo que consiguen con 4 duros y 2 localizaciones es un peliculón, ¿no?
Bueno, es una película, pues yo creo que maravillosa, o sea, muy notable. Aunque tomo, claro, es que eso también, joder, claro, es que esa crítica, cualquier película de bajo presupuesto que funcione, ¿verdad? Tiene esa etiqueta, ¿no? Lo podemos decir con cualquiera, ¿no? Con Fantasma, con... Venga, podemos hacer aquí un listado, ¿no? Pero bueno, es obvio, o sea, no es obvio, o sea, porque bueno, está bien etiquetado, pero...
Te digo una, Primer.
Otra igual.
No se puede hacer, ¿sí?, más con menos.
Que también es muy de este rollo, si lo piensas, ¿verdad? Sí. Tiene también ese toque, ¿no? De hecho, yo creo que es una de las grandes películas que cambia el género independiente, ¿verdad? De bajísimo presupuesto, ¿no? A raíz de Primer, sí. Primer hizo un poco lo que yo creo que hizo un poco Fantasma en su época. O, por ejemplo, en los 90-2000, El Mariachi, ¿vale? Que son películas que costaron nada y que...
ojo a la comparación Primer y El Mariachi. Sigue.
Sí, sí. Pero te lo voy a hilar, ¿eh? Porque son películas que de repente en una generación sale algún director que con prácticamente nada de dinero te hace una película y al final te acaba demostrando a otros directores que, cuidado, oye, que podéis hacer cosas buenas con esto, ¿no? Por ahí lo quería tirar un poco el hilo, ¿verdad?
Sí, y otro del cine independiente, y además se ha comparado mucho, toda la obra de Britt Marling se compara mucho con The Man from Earth, ¿no?
Sí,
que
esa
está en la cima de tengo un salón y 3 colegas y te vas a cagar por la pata abajo, ¿no?
Sí, es que es maravilloso, ¿no? También esta película la ligo mucho, por ejemplo, a Coherence, ¿verdad? Tiene también ese halo, ¿no? De películas que con 4 duros un escenario te da la vuelta
en
la cabeza, ¿sabes?
Te voy a decir una cosa. A mí cuando la gente me dice ¿qué géneros te gustan tal? A mí me flipa la ciencia ficción. Bueno, y el terror ya cualquiera lo sabe, ¿no? Cualquiera que nos oiga. Pero la ciencia ficción que me gusta es esta. O sea, es la de tengo una buena idea... y la voy a desarrollar de una forma que no se te ha ocurrido antes, ¿no? Y no hace falta gastar mucho dinero. A mí, hablo ahora de adaptaciones cinematográficas, ¿eh? Porque no quiero meterme con la novela. Iba a hablar del juego de Ender, por ejemplo. A mí estrena el juego de Ender y no me apetece ir a verla. Ya está la novela ahí, ¿sabes? Ya me la miraré. O Valerian, ¿no? Que también me mola el cómic. Adaptan Valerian. Me la suda Valerian. O sea, tengo el cómic ahí. Pero sale una película de este tipo, de ciencia ficción, que tiene alma. O a veces no es alma, a veces es exceso de cerebro, ¿vale? Porque hay algunas que son más pasionales y otras que son más matemáticas, ¿no? Yo creo que Primer es muy matemática. Pero sale una película así, de ciencia ficción, con una buena premisa, y desarrollada de una forma innovadora, y a mí es lo que me llama. Luego, el riesgo de estas producciones es que el final sea de tu agrado o no. Claro, cuando pones toda la carne en el asador, en la sinopsis, el desenlace puede ser fatal. Pero en este caso, no, yo creo que no es así.
No, de todos modos, me parece muy acertado porque, joder, tú sabes que yo con la ciencia ficción he estado muchísimos años explorándola en toda su época, vertientes, autores. Y es verdad que cuando llega un momento en el que lo que te gusta de la ciencia ficción es esto, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy de la segunda oleada, que ya es cuando sobre todo también la contracultura y, bueno, muchísimos de estos autores empiezan a hacer este tipo de cosas, ¿no? Se acerca a algo más social, surge pues gente como Philip K. Dick, Ursula K. Le Guin, el propio Ballard, bueno, Theodore Sturgeon, un montón de autores que van por esos derroteros, ¿no? Se alejan un poco de esos conceptos. Que luego es un poco de pena, porque cogiéndote un poco el testigo con el juego de Ender, a mí es una novela que me encanta, de hecho es una de mis novelas fetiche de la ciencia ficción. De hecho, el primer programa del Sótano, ahora que estamos hablando del programa 1000, fue el juego de Ender y no se grabó, porque le di mal a grabar y se grabó en otro tiempo. De hecho, sonaba como
bienvenidos,
así, y nunca asistió, ¿sabes? Es un programa que nunca asistió, ¿sabes? Se quedó ahí.
Era el juego de Ender y Ender perdió, ¿eh? Sí. El juego.
Sí. Lo que pasa es que el juego de Ender tiene, claro, el problema que tiene el juego de Ender, por ejemplo, es que, claro, tiene todo ese universo tan rico que es que al final, ¿cómo produces algo al estilo Brit Marlin con el juego de Ender? O sea, es que lo puedes hacer, ¿eh? Y eso es lo bonito que a mí me jode mucho y me fastidia cuando se adaptan ese tipo de novelas con grandes producciones, que a veces a lo mejor... ¿Por qué un director más independiente no puede hacer el juego de Ender o puede hacer Dune? Que bueno, es que con Dune, claro, venga, abrimos el melón, me pongo... voy a parar y voy a ir a por un café porque... Voy a parar en directo. Voy a llenar el café y voy a soltar bilis. ¿Qué te parece?
Perfecto, aquí te espero, con palomitas.
Pues venga, voy a intentar tardar poco, ¿vale? Espera, que vengo.
Ecco, cuando arrivi a casa, ti merece un premio.
El sótano.
Pues ya estoy, ¿no? Un poco loco esto, ¿no? De mitad del programa ir a por el café. Pero es que me lo pedía el cuerpo, ¿no? Porque me parece una conversación interesante. Claro, es que es necesario también todo ese ejercicio de ostentación, cercar a las grandes producciones para hacer una gran película. Yo creo que no. O sea, de hecho, para mí Dune, por mucho que la gente diga, creo que el ejercicio que hace David Lynch es más interesante en muchos conceptos que lo que te puede dar una megaproducción. Cito también ahora mismo que está muy en boga El Señor de los Anillos. Yo creo que, aun respetando la obra que hace Peter Jackson, creo que El Señor de los Anillos... Sabes que es un debate que tengo mucho contigo detrás de los micros.
Sí.
Me gustaría ver una producción absolutamente independiente del Señor de los Anillos, que alguien con cero dinero te sacase una adaptación del Señor de los Anillos, a ver qué te hace. Alguien bueno, ¿sabes? En ese sentido, ¿eh?
Y que tampoco hace falta hacer la serie más cara de la historia de la televisión para luego plantarte un aburrido truño, ¿vale? con aroma a mierda. No, pues...
Toma ya lo que acabas de soltar aquí, ¿eh?
Sí, ojo, es que me vi los dos primeros y bueno, con el primero ya me quería cortar las venas y tuve que pasar. Al segundo le ayudé un poquito, al ritmo, a Bayona, y dije, ven Jota, que te doy un poco de reprise. Me aburrió mucho. Muy bonito. Mira,
o sea, visualmente es increíble, o sea, es
sí,
verdad,
sí, sí,
o
sí,
sea,
sí.
O sea, las cosas como son. O sea,
las cosas como son, exacto. Pero voy a decirte, ya que me brindas la oportunidad, voy a decir la opinión que ya te compartí por WhatsApp, ¿no? Para mí la serie del Señor de los Anillos es como ver las diapositivas de las vacaciones de alguien. Que dices, muy bonitos los paisajes, pero por favor, quítalas ya, no quiero 2 horas de esto, no quiero ver tus diapositivas de las vacaciones, ¿no? Que ya me he quedado con el rollo de que lo has hecho muy bonito, pero no. Entonces, bueno, siento si alguien no está de acuerdo, por eso somos distintos todos y cada uno tiene su opinión, pero es verdad que me parece una serie muy aburrida, ya está.
Claro, pues es que además en el respeto de que me parece bien que hagas eso, o sea, de hecho, me parece bien que hagan El Señor de los Anillos de Peter Jackson o que te hagan un juego de Ender en ese sentido, pero también me parecería bien coger la otra idea, es decir, podemos intentar hacer algo diferente con esos tipos de productos, porque como son obras que tienen tanto peso, acercándonos ya a Son of Mice, y tanto fondo, que a lo mejor no tienes que hacer una ostentación audiovisual tan potente para contarte una gran historia. Y a veces un poco tener que implicarte tanto en eso, porque te tienes que implicar, porque dices, jo, ya que me meto y me remango las manos y me dan tanto dinero, me tengo que meter en esto por huevos, al final hace, yo creo que de una forma consciente e inconsciente, de que otros planos o otros conceptos los vayas dejando de lado. Ojo, lo de conceptos, ha habido un oyente ya que me dice que lo digo mucho, ¿sabes? Pues le cojo el testigo y digo, tienes toda la razón, ¿sabes? Se me quedan estos dejes. Me acuerdo una época que en el sótano decía lo de cabalgan, ¿te acuerdas? Que estuve cabalgando durante años en el sótano. Pues ¿no? Algún día se me quitará los conceptos, te cojo la idea e intentaré corregirla, ¿vale? Para no repetirla tanto, ¿no? Pero es que a mí me molesta, ¿no? Y es verdad que yo me suelo quedar con las películas más con menos dinero, porque como tienes menos pase, tienes que tirar por lo otro, al final lo que tienes que hacer es que la idea y el trasfondo, pues en verdad funcione. Porque no te queda otra, ¿sabes?
Entonces, claro, ¿sabes? Es que ahí vamos. ¿Por qué me parece aburrida la serie del Señor de los Anillos? Porque habrá gente que diga, joder, pero si salen orcos y ahí bueno, pasan un montón de cosas. Pero los personajes no te importan. El desarrollo de los personajes, o sea, se han centrado en meter un montón de personajes, unos sacados de la mitología de Tolkien y otros inventados para el servicio de la trama, pero ninguno te importa, no desarrollan nada. Es una sucesión de eventos muy bonitos, ¿vale? En una alta definición increíble, pero no te importan los personajes. En cambio aquí, en Sound of My Voice, prácticamente cada uno de los adeptos de este culto tiene su personalidad, ¿no? Fíjate, hay una película que además me recuerda también mucho a esta, también es de ciencia ficción barata. Si alguien tiene la curiosidad, le va a costar encontrarla, pero se puede. Es una película que se llama 41. 41, que no sé si la has visto, señor no. Darth, va de viajes en el tiempo, que sabes que es una de mi principal filia, diría yo. Y es un chico que tiene una habitación de hotel, la habitación número 41 de un hotel, de un motel de estos de carretera americano típico, que en el suelo de la habitación hay un agujero que si te metes por ahí viajas a ayer en el tiempo, ¿vale? Y ya está. Y es una tontería porque decorados, como decía, o localizaciones, tienes la habitación de hotel y poco más, ¿no?
Sí.
Es una película que lleva un personaje solo, que es el protagonista, más pues con los que va interactuando, ¿no? Y al final, bueno, no me enrollo, esto lo he dicho porque me ha venido a la mente y es una película que no conoce prácticamente nadie, pero el tratamiento de personajes o la idea, o al menos el tratamiento de los temas, tiene una fuerza que normalmente en una superproducción no tiene, ¿no? Porque en una superproducción lo que quieren es que todo quede bonito y espectacular y tampoco mojarse mucho porque, como decíamos, tiene que gustar y contentar a todos, ¿no? Entonces, no sé yo.
Es que no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Estamos aquí hablando, pero bueno, es un tema que abre mucho el debate, ¿no? Y creo que me parece muy, muy interesante. Yo creo que es que Son of My Voice da mucho juego para ello. Bueno, si alguien ha visto The Son of My Voice, ¿de qué va? ¿Sabes? Si te lo quieres resumir así muy brevemente, ¿te parece bien?
Vale, muy brevemente. Los protagonistas son Peter y Lorna, una pareja que quieren rodar un documental sobre los cultos y las sectas, ¿no? Entonces, han escuchado que por su zona hay una loca, una tal Maggie, una líder que vive en un sótano, que dice que viene del futuro, del año 2054, y que está reuniendo a adeptos, ¿no? Está formando un culto a su alrededor y lo que quieren es desenmascararla, ¿no? Infiltrarse en su secta, que no les va a resultar nada fácil, La película arranca cuando ellos ya lo han conseguido, pero nos dan a entender que han tenido que pasar meses y muchas pruebas, procesos de selección, que hay gente que se queda fuera y hay que ir pasando etapas hasta ganarte la confianza, ¿no? del culto. Ya no solo de Maggie, que no la llegas a ver hasta que no eres admitido, sino de Klaus, que es un hombre... es digamos la cara visible de este culto, la cara que lidera, ¿no? Entonces la película arranca cuando ambos han sido ya admitidos en este culto y lo que quieren es documentar cómo funciona la secta desde dentro y desenmascarar a Maggie, ¿no? El problema, evidentemente, esto ya se puede oler, es que una vez conozcan a Maggie, con todo su carisma y todas las cosas que les cuenta del futuro, toda esa filosofía que parece muy de autoayuda, de libro de autoayuda, pero que vamos a ver que Maggie es una persona sabia, porque cuando se quita el velo, digamos, hay más dentro de ella de lo que muestra, incluso a sus adeptos, pues va a engatusarles, ¿no? Con ese canto de sirena. No vamos a saber muy bien si lo que está diciendo es verdad o no, pero desde luego esta pareja lo va a vivir de forma diferente, ¿no? Veremos que uno de los dos va a ir olvidándose del documental y creyendo más en Maggie, mientras que otro de los miembros de la pareja pues va a ser más reticente, así sin hacer mucho spoiler, ¿no?
Pues... la verdad es que yo creo que lo has definido a la perfección. Así que, sí, la verdad que me pongo a aplaudir, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues como veis, es una premisa interesante, ¿no? Vamos a la mandanga, vamos a hacer alerta spoiler, ¿o qué? Porque es que si no es un poco...
Tiramos jodido, a la mandanga directamente, sí.
Porque ya hemos explicado un poco de qué va. A ver, el trasfondo que tiene la película es que... claro, venga ya, alerta spoiler, por favor, no lo pongáis, no, esto sí, parar si no queréis ver esa sorpresa, porque si no, os podemos destrozar la película. Pero bueno, la premisa, que yo creo que es la que nunca se había tratado en este tema, es qué ocurriría si esta película, que tiene un acercamiento al género de terror muy potente, es una película muy incómoda, en la que va a hacer que el espectador esté sufriendo durante toda la película, pues imagínate... imaginaros, ¿no? Si después de todo ese viaje casi cercano al infierno, en el momento en el que dices, es que dentro de nada, pues va a haber, pues me voy a encontrar con un desacrame, me voy a encontrar con algo muy sórdido y muy turbio, pues ¿qué ocurriría si en verdad esa persona que tú crees que te está manipulando, que te está utilizando, tuviese razón, ¿no? Eso es un vuelco al corazón y a todo tu cosmovisión sobre la existencia, porque ese es el cambio que te puede dar, ¿no? ¿Qué pasa cuando te están contando que existe otra realidad, porque tú estás metido ya, estás sumergido, se dice mucho la palabra, en una matriz, ¿no? En un estilo de vida en el que ya no puedes salir por el sistema, sobre todo el sistema en el que vivimos es muy de... Yo creo que en general el ser humano al final acaba un poco, en cierta manera, esclavizado, por a veces por una forma voluntaria o otras veces simplemente porque se ha creado unos hábitos de vida o unas creencias en las que ya no puedes salir de ahí porque si no se autodestruiría. Pues ¿qué ocurre cuando te dan otra opción? ¿Sabes qué ocurre? Y cuando esa opción es la buena, o por lo menos es una opción palpable y que existe, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cómo te puede transformar eso, verdad?
Sí, y además, aquí ya, como hablamos con spoilers y de todo, en esta pareja es que se da el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Porque, sobre todo, el personaje de Peter, vamos a centrarnos en Peter, que es el motor, ¿no? De la película, junto con Maggie. De Peter nos cuentan al principio que, bueno, tiene una historia, un pasado terrible, ¿no? Su madre estaba muy metida en la conspiración, o bueno, en la New Age, ¿no? En estas ideologías así un poco de la era de Acuario, y le detectan un cáncer y decide no someterse a la medicina tradicional y seguir con sus movidas místicas. Entonces, muere justo la noche previa al cumpleaños de su hijo, ¿no? Cuando su hijo cumple 13 años, además hay una frase en la película que es demoledora, ¿no? Peter se despertó con 13 años y sin madre. Entonces, eso que es un suceso que ya te marca, evidentemente, ¿no? De por vida, es el que mueve a este personaje, tanto en un sentido como en el otro. Es decir, él odia terriblemente a su madre y por extensión a este tipo de cultos o de filosofías de ciencia ficción chunga, ¿vale? Que él no cree. Pero al mismo tiempo es lo que le hace más receptivo, ¿no? A querer saber a por qué mi madre pudo caer en esto, ¿no? Es una dualidad extraña, ¿no? Que parece que sea antagónico. Es rechazo por completo este tipo de paranoias, ¿vale? De chorradas. Pero al mismo tiempo quiero entenderla, ¿no? Quiero saber qué es lo que hace que esto te pueda calar. Y es lo que le acaba calando, ¿no? Por eso el viaje de Peter es tan importante. Y esa relación con Lorna, que parece que era, cuando empieza la película, parece que son súper almas gemelas o una relación muy sólida. Vamos a ver que Lorna tiene su propia mierda, que es un personaje, en mi opinión, despreciable. Y que está con él simplemente pues por postureo, ¿no? ¿Cómo te quedas?
Pues sí, la verdad es que yo creo que lo de Lorna es que... es que estoy muy de acuerdo, porque es un personaje... A ver, puedes intentar entender ciertos aspectos de ella y puedes ver un poco que quizás a lo mejor el estilo de vida que le han llevado pues ha hecho que se convierta en un ser tan frágil y tan superficial, ¿no? A veces, ¿no? Y tan material, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿no? O sea, que bueno, toda acción tiene su consecuencia, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Y la verdad es que está muy bien tirado, porque claro, esta película en ese sentido es bastante realista, o sea, no es nada maniquea con los personajes, no intenta tirar hacia un lado, ¿no? Y está bien, porque yo creo que hace que podamos ver diferentes filtros de personas cómo podían reaccionar ante unos hechos así. De hecho, yo creo que incluso hasta todos los miembros de este culto, de esta secta, les pasa igual. Vemos gente muy disfuncional, sabemos gente propia que son carne de secta, que bueno, que por suerte caen en el lado bueno, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que eso también es muy interesante. Y bueno, el tema de Lorna sí que me parece muy, 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 muy acertado, ¿no? Quizás lo más interesante es toda la vida de Peter, ¿no? Porque Peter, yo creo que es un ser, una persona muy compleja, psicológicamente, pero a la vez muy rota, ¿no? Por todo el trauma que tiene, ¿no? Y yo creo que eso lo ve el personaje de Maggie, ¿no? O sea, ve que, yo creo que el que más se quiere fijar es en Peter, ¿no? O sea, como que le ve como un heredero digno de él. Pero claro, también le ve muy roto, ¿no? Y por eso también yo creo que tienen esos puntos de fricción, ¿no? Tan potentes, ¿verdad? No sé si me estoy yendo por derroteros o no, pero estoy intentando...
No, estoy muy de acuerdo. De hecho, hay una escena, la escena del vómito, ¿no? Que esa escena es clave. Yo creo que es uno de los puntos más importantes de la película. Por contextualizar, estamos al inicio, ¿de acuerdo? No, esto no es un spoiler así gordo del final. Ellos están empezando a ir a estas reuniones del culto y como antes de entrar les hacen ducharse, hasta frotarse las uñas con un cepillo, ¿no? Los desnudan y les hacen ducharse, cambiarse de ropa, les vendan los ojos y los llevan al lugar donde tienen esas reuniones. Curiosamente en un sótano, el señor Dart. Como no pueden meter nada dentro de ese lugar... Peter decide ingerir una cámara de estas en una capsulita para poder tomar alguna muestra, grabar algo, ¿no? De dentro del culto. Justamente, él se traga esa cápsula y justamente ese día Maggie les hace un ejercicio de estos de mindfulness, ¿vale? Que hace un símil con una manzana, todos les da una manzana, la muerden y Maggie les habla del veneno que todos llevamos dentro, ¿no? En la sociedad actual, el odio, todo eso que nos hace ser mala persona, ¿no? Y cómo de alguna forma tenemos la capacidad de vomitarlo, de sacarlo fuera. Y hace vomitar a todo el mundo. Cómo se resuelve esa escena es bastante, eso sí que no lo contaré, es bastante, bastante chulo, es bastante emocionante. Yo estaba ahí pillado, digo, hostia, ¿qué va a pasar aquí?
Ahí está la epifanía, yo creo, ¿no? ¿Tú crees que Peter sí, es ahí es. Cuando se transforma? O sea, sin decir qué es lo que ocurre, yo creo que ahí es cuando se hace un creyente, ¿eh? Directamente, ¿eh? Pero un creyente eso absoluto, es. O sea, de hecho esa es la transformación entre la diferencia entre Lorne y Peter. Lorne, ahí te das cuenta de que es un ser estéril, un ser ya tan vejado, ¿no? O caído hacia el materialismo que nunca va a cambiar, ¿no? Y sin embargo, Peter, que justo, es que de ahí vienen mucho las epifanías, ¿no? Y por eso tiene este punto tan religioso esta cinta, ¿no? Que, aunque Maggie, encima Maggie es muy divertido porque Maggie se quiere alejar, ¿no? Del contexto epifánico, no le gusta, sí. Muchas veces intenta, siempre a lo largo de la película, aparecer un ser normal. Veremos la escena en la que aparece fumando, ¿no? Yo me imagino un poco a gente así, me imagino un poco a Jesucristo. Yo no soy cristiano y no creo, o sea, en Jesucristo como un ser caído del cielo que es el Hijo de Dios. Que puede ser, también, porque la vida es tan rara. Que
la vida da muchas vueltas. ¿Ibas a decir eso?
Sí, bueno, tú sabes que soy muy agnóstico y nunca digo que no, o sea, no soy ateo, ¿vale? No soy un negacionista, ¿no? En ese sentido, pero me entiende lo que te digo, ¿no? Que yo me lo imagino también fumándose un cigarro, también hablando con la gente, ¿no?
Hombre, sí, es que siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no? Pero en las bodas de Caná, ¿no? Que él bebía vino, él dijo, trae ese agua que te la edulcoro, ¿sabes? Y él convirtió en vino el agua, ¿no? De la boda. Sí, y además esa escena en la que Maggie aparece bebiendo y fumando, que Peter se queda así un poco rayado y dice, bueno, vengo del futuro, pero no soy una santa, ¿no? O sea, que soy persona, ¿sabes? Está muy bien. Total, ¿eh? Pero es verdad que en ese ejercicio, ¿no? De la manzana y el vómito se produce la epifanía de Peter. Y antes de eso, Maggie se lo dice, ¿no? Maggie le cala enseguida y dice, porque Peter es una persona muy cerebral, muy, muy controladora, como ella dice, ¿no? Y dice, ¿quién te ha hecho tanto daño? ¿Quién te ha roto tanto que ahora estás obsesionado con tenerlo todo bajo control, ¿no? Y fíjate, pienso en eso y se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque quien más, quien menos, todos hemos tenido algún episodio así, ¿no? De fragilidad, y reaccionas o te escudas como puedes, ¿no? Cada uno se pone su armadura, ¿no? Y en esta escena es cuando Peter ya pierde por completo la armadura y a Lorna también, ¿no? Que ahí es donde la relación ya empieza a decir, esto se acaba.
Oye, tú la escena del vómito, porque hay que decir que hay un momento antes en el que él se mete una cámara o un artefacto para grabar pues esta cita. ¿Tú crees que Maggie también tiene algo de hacerle vomitar por eso o no? Porque juega un poco con ese tema.
Puede ser. Desde luego Maggie sabe más de lo que parece, ¿no? De hecho, enseguida cuando Lorna intenta evitarle el mal trago, nunca mejor dicho, ¿no? A Peter, que finge un desmayo o tal, Maggie dice, quietos parados todos, que está fingiendo, ¿no? Te está protegiendo, ¿no? Le dice a Peter. Puede ser que ella sepa que está la cámara, pero desde luego, es que independientemente, aunque no lo sepa, todos están vomitando menos Peter, que está ahí tieso como un palo, ¿no? Aguantando estoico para no sacar la cámara que lleva dentro, ¿no? Entonces, mira, es un buen ejemplo, ¿no? De cómo esta película no es que sea ambigua, sino que te muestra la realidad tal y como es, y es que la realidad tiene aristas, y tú puedes tener un punto de vista, otro puede tener otro, y al final, como dice la propia Maggie, la decisión es tuya, ¿no? Yo no creo que la película juegue con la ambigüedad, sino que, fíjate, este hecho, ¿no? ¿Maggie sabía que tenía la cámara dentro? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no, pero es que yo también hubiera ido a por Peter, ¿no? Que era el único que no estaba haciendo nada, ¿no? De lo que se les estaba pidiendo.
Es que claro, eso también te da mucho juego de, ¿es Peter Judas? O sea, es una reencarnación de Judas. ¿Judas podría haber sido un Peter? O sea, que casi sin una forma intencionada la lía parda.
De hecho, claro, como digamos que Peter y Lorna son Judas, ¿no? Y porque hacen uno. Peter no es el que acabará traicionando a Maggie, pero sí que viene por su parte, ¿no? Yo creo que es la dicotomía está ahí representada en los dos personajes, ¿no? Pero sí que es verdad, yo incluso, fíjate, yo que siempre lo intento buscar, yo sobreanalizo las cosas, ¿no? Pero digo, hostia, Peter, le habrán llamado Peter porque es como el primer apóstol, ¿no? Como San Pedro, pero en realidad es más San Pablo, ¿no? Que es el converso, el que no creía y acaba siendo el número uno, ¿no?
Madre mía, qué tema. Oye, yo es que hasta llego a pensar incluso hasta que la del FBI está, yo creo que también viaja del futuro, ¿eh? Yo lo llego a pensar alguna vez, ¿eh?
Vale, ¿explicamos eso o cómo...?
Sí, nos metemos ahí, ¿no? Sí, total, hay que tirar por algún lado.
Hay una escena muy loca, porque además hay que decir que la película está dividida en capítulos. No sé hasta qué punto era necesario poner 1, 2, 3, pero bueno, la
verdad me parece un poco necesario, ¿verdad? Lo de los 10 días, pero bueno, ¿sabes? Bueno, si lo quieren poner así porque ellos necesitaban explicar que son 10 días, a lo mejor tiene un mensaje que nosotros no hemos podido ver, ¿no? Con el 10, ¿no? Algo que en un proceso del 10 o que tenga algún contexto esotérico o algo,
igual. Simplemente a nivel de dirección le resulta más sencillo meter cambio de capítulo que hacer una elipsis. Sí. No sé cuál será la razón, pero uno de esos capítulos es loquísimo porque de repente vemos una señora que no conocemos de nada, que va en, no recuerdo si es en avión o en tren, va en un medio de transporte, llega a un hotel y lo que hace es revisar hasta la extenuación, hasta el más mínimo detalle, toda la habitación de hotel para asegurarse de que nadie la está espiando, pone música a toda pastilla, además el solfeggio, que es una pieza que me gusta mucho, de música clásica. Y una vez ya se ha asegurado de que está blindada y que nadie puede estar espiándola, abre un maletín y mira unas fotos, ¿no? Y no sabemos qué son esas fotos, lo sabremos más adelante, ¿eh? Pero no somos partícipes en ese momento de qué es lo que está pasando. Después descubriremos que es una agente del FBI que va detrás de Maggie, ¿no? Que dice que todo lo de que viene del futuro es mentira, que tiene un nombre normal y corriente, que es estadounidense y que es una delincuente, ¿no? Que ha atracado bancos, que está perseguida en varios estados y la están buscando. Evidentemente, o sea, este personaje, esta agente del FBI, va a aliarse con Lorna, mientras que Peter va a estar del bando de Maggie. Pero es verdad que es muy raro todo, porque ¿por qué un agente del FBI tiene que irse a un hotel para ver un maletín con una foto que le ha dejado no sé quién? ¿Sabes? Yo creo que el FBI no actúa así. No, a mí no me cuadra mucho eso, no lo sé.
Hombre, yo creo que está hecha aposta, ¿eh? O sea, para generar... No sé si para generar la duda o también incluso como esto era el génesis de una trilogía, no sé si a lo mejor se iba a profundizar un poco luego delante de todo este tema. Yo creo intuir que sí, ¿verdad? Que puede que a lo mejor se iba a profundizar mucho más sobre este personaje, ¿no? En ese sentido, ¿verdad?
Si no sobre ese personaje, sí sobre la gente a la que representa.
Sobre su organización, ¿no?
Claro, hay que explicar que Maggie, una de las cosas que cuenta, y que es el leitmotiv de su culto, ella no establece un culto para que la adoren, ¿de acuerdo? Es una líder atípica. Realmente la adoran, pero ella es la primera que intenta quitarse de encima ese halo de divinidad.
Maggie es,
¿no?
Es un poco el concepto, es como si John Connor volviese, ¿no? Otra vez al pasado. Exacto. ¿No? Más o menos, ¿no? Para que la gente se haga una idea, ¿no? O
sea, sí. Ella lo que cuenta es que va a haber una guerra civil inminente, ¿no? En Estados Unidos va a haber una guerra, la gente lo va a pasar mal, pero... si la siguen a ella, si fundan ese culto y siguen lo que ella enseñe, esa gente se va a salvar, ¿no? ¿Por qué se va a salvar? Claro, es lo típico lo que te diría cualquier secta, ¿no? Ven conmigo si quieres vivir, ¿vale? Que eso, por lo que decías de John Connor, ¿no? Esa frase de Kyle Reese. Pero claro, es que ella viene de allí. Ella viene del futuro, por lo tanto, haz lo que yo te digo y te salvas, ¿no? Parece lógico. Si te crees que viene del futuro, todo parece lógico. Yo no sé si esta agente del FBI realmente es un agente del FBI. No sé si vendrá del futuro, pero desde luego hay cosas que no nos han contado. Y ahora me dejo el melón más gordo, lo dejo para más adelante. Pero sí que en la forma de actuar de esta agente... algo falla, entonces no sé si viene del futuro o simplemente es de una de estas facciones que van a provocar una guerra civil, no lo sé.
Claro, es que todo esto, a ver, yo por ejemplo, como ya luego ya he visto de OA y cosas así, ya sí que intuyo cosas, ¿no? Y esta gente juega mucho también con otras dimensiones, con otras percepciones de la realidad, entonces yo quiero creer que hay un nivel de complejidad muy potente en el que es por desarrollar aquí. Que en cierta manera la perfección de la película es que no se desarrolla, ¿sabes? Casualidades de la vida, al final que no se haya desarrollado esto, lo mismo hace que The Son of My Voice sea la peli perfecta, ¿no? Quizás una segunda parte nos hubiese destrozado un poco, ¿no? Toda esta perfección tan bonita que tiene la película. Pero claro, es obvio hablar de esto. Yo también intuyo que Maggie sabe lo que está ocurriendo. Yo creo que ella sabe cuando va al museo, sabe que le va a pasar algo, ¿no? También, ¿no? Es un poco como Jesucristo cuando sabe que le van a apresar, ¿no? Y que tiene
sí,
que,
además lo anuncia, sí. Dice, voy a dejar de estar con vosotros.
La última cena, hay una última cena.
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, sí, sí. Es que es muy todo ahí, es que es muy crístico todo esto también, ¿eh? Todo esto, ¿eh?
Sí, ella lo anuncia, ella sabe que el día de antes ya les avisa, dice, voy a dejar de estar con vosotros, pero hacedme caso, o sea, seguid la marcha que lleváis y os salvaréis, ¿no? Que yo solo venía a poner la rueda en movimiento, ¿no? En realidad, Maggie, su única función, por si fuera pequeña, es crear el culto, ¿no? Bueno, crear este grupo, ¿no? De gente libre, independiente, podríamos decir, ¿no? Y ponerlos a andar. Porque ella sabe que no va a estar con ellos mucho tiempo. Es curioso, y esto sí que lo quiero comentar, ¿no? A mí me ha pasado y yo creo que le puede pasar a más gente. Yo esta película la he visto únicamente en mi vida dos veces. Cuando la descubrí y ahora para prepararme el programa, ¿no? Aún así, aunque han pasado años entre un visionado y otro, la recordaba con mucha nitidez porque me impactó tanto que se me quedó muy, muy grabada, ¿no? Pero la experiencia del revisionado ha sido completamente distinta, porque en mi primer visionado, no sé si a ti te pasaría, señor Darth, en mi primer visionado yo estaba posicionado desde el realismo, digamos, de esta tía es una vendemotos y todo es mentira, lo de que viene del futuro, la guerra civil y tal, entonces yo sí que me lo tomaba casi como una película de terror, como tú dices, ¿no? Hay momentos de tensión, pues como lo de la cámara y algunos otros, hay momentos de tensión muy, muy importantes, pero como ya sabía lo que pasaba, en el segundo visionado ahí es donde ha entrado la ciencia ficción. Para mí ha sido una película de ciencia ficción en la que yo iba con Maggie y sabía cómo iba a acabar todo, por lo tanto, no sé, el disfrute ha sido completamente distinto. No sé si a ti te ha pasado.
Sí, sí, totalmente. De hecho, mira, para hacer un símil, de hecho es que creo que tienen similitudes, el primer visionado es como ver una versión super mega ultra independiente de La Semilla del Diablo. Sí. Y la segunda visionado es ver una versión super mega ultra independiente de Terminator. Pero así, ¿eh? Literalmente,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, así es.
Y lo ves así, ¿sabes? Y ves otro concepto, claro. Y es que esto podía ser Terminator desde un punto de vista... Bueno, que tampoco es que fuese una mega producción la primera de Terminator, que tú y yo la defendemos mucho, ¿verdad? Pero... Sí. Tira más por ahí, ¿verdad? O sea, es que en verdad la película te la ves un poco más en ese sentido. Es decir, es ver algo... ver como algo que ocurre del futuro muy malo, la única solución se puede solucionar en el pasado, ¿no? Por diferentes motivos. ¿Tú crees que la niña, por ejemplo, a todo esto también es ella? O yo creo que es ella misma. ¿Tú crees que es su madre o no? Yo es que aquí sí, me sí. Rayo un montón, ¿sabes?
No, por fechas, claro, aquí si alguien no ha visto la película, que es muy probable, no sabrá de qué estamos hablando. Todo el melón gordo en la película, la gran vaina, llega cuando Maggie se cita con Peter a solas en ese sótano. Peter es profesor de... bueno, maestro. Perdón, al gremio de maestros que hay que distinguir, ¿vale?
Está muy quemado también como profesor, ¿eh?
Sí, sí. Se puede. También es que las compañeras que tiene... En fin, no voy a hablar de eso, que si no nos tapan el podcast. Pero... Peter es maestro en un colegio y Maggie le pide... Le enseña la foto del anuario y le dice, esta niña, tráemela. Claro, eso da muy mal rollo, ¿vale? Y dices, ¿para qué quieres tú una niña? Y Maggie le dice, ves que esta niña es mi madre, ¿vale? Ahí es donde entra el FBI, toda la historia y todo el desenlace, que eso ya lo dejamos para el que quiera ver la película, ¿no? Pero, por fechas... Porque se supone que Maggie nació en el 2030, entonces esta niña Abigail en 2010 es una niña pequeña, pero eso sí que por fecha será su madre, ¿no? Y es en el 2054 cuando Maggie vuelve atrás en el tiempo, supuestamente, todo supuestamente. Pero sí, en principio por fechas debería ser su madre, si es que es cierto esto, ¿no?
Yo ni lo creo. Yo creo que es hasta ella misma y todo. O sea, no me preguntes cómo ha pasado.
Tú ya vas a tope, ¿eh? Ahí.
Sí, no sé. Me da un poco esa impresión, ¿sabes? Un poco. Es que yo creo que esa niña tiene algo ahí...
Desde luego, es una niña especial. Es una niña especial.
Yo creo que tiene TEA, ¿no? En teoría, ¿no? Supuestamente, sí. Nos ceñimos a la realidad. Sí. Lo que pasa que, bueno, de hecho hasta es muy interesante que tenga TEA porque, de hecho, se ha llegado hasta a comentar de que incluso la TEA puede ser hasta un proceso evolutivo en el ser humano, ¿verdad? Eso es un tema muy interesante, sí. ¿No? ¿Sabes? ¿Quién sabe, no? Que la TEA ahora esté considerada, bueno, no sé, a lo mejor lo meto en un jardín, pero como una especie de disfunción, ¿no? O sea, podría decir. Y quizás a lo mejor es justo lo contrario, ¿no? Que es justo una nueva forma de cosmovisión del ser humano, ¿no? Ante la realidad que se le presenta, ¿no? Que eso, joder, que eso me parece súper poderoso. Y yo a veces quiero entender un poco también ese tipo de aspectos, ¿verdad?
Sí, desde luego. Está muy bien tirado porque si ves cómo se comporta la niña, ¿no? En el colegio, la mayoría dirán que es una niña con problemas. A mí me parece lo contrario, ¿no? Una niña que tiene una sensibilidad muy elevada, ¿no? A lo que está sucediendo a su alrededor. Vemos cómo hace en casa, tiene esas construcciones, ¿no? Con piezas, pues como de Mecano o de Lego o negras, ¿no? Que va haciendo unos entramados casi, casi alienígenas o, ¿no? Del futuro. Vemos hasta cómo marca con rotulador a una compañera en la mochila, ¿no? Que le pone terrorista. ¿Vale?
Es que ahí va mi teoría, porque si una persona con TEA ve las cosas de distinta forma, ¿por qué no puede haber visto otras realidades? O otras puertas donde los otros no ven para acceder y viajar a otros lugares. Es muy loco eso.
Y luego, metafóricamente, ¿no? Está el rollo de que la niña lleva siempre un gorro que nadie es capaz de conseguir que se lo quite. Hasta en la foto del colegio sale con el gorro puesto, ¿no? Porque ella no se puede separar de su gorro, que lo tiene hasta para dormir. Y con eso también veremos un detalle importante, ¿no? Al final de la película.
Suéltalo si quieres, un poquito.
Bueno, al final se produce el encuentro, ¿no? Entre Maggie y esta niña, Abigail.
Que ahí viene el cambio. Que es que ese saludo es muy TEA también, si te das cuenta.
Sí. Sí, el tema, o sea, ya nada más encontrarse, ellas dos, Maggie le dice, yo me quito la capucha y tú te quitas el gorro, ¿vale? Y la niña no duda, ¿no? Enseguida se lo quita. Es como que es un entorno seguro. Maggie le resulta un entorno seguro. Y le hacen un saludo, que lo hemos estado viendo desde el principio de la película. Estos cultistas, esta secta de Maggie, tiene un saludo muy largo y muy elaborado con las manos, ¿vale? Pero que puede parecer hasta ridículo, ¿no? Es como muy infantil. Y al final veremos que, sin haberse visto nunca, Maggie y esta niña hacen el saludo y la niña le dice, oh, ¿conoces el saludo secreto? Claro, porque es un saludo que se ha inventado ella y que solo ella sabe. De hecho, no hará con nadie, en realidad. y Maggie le dice, tú me lo enseñaste, ¿no? Ahí es cuando ya te quedas con el culo torcido. En mi primer visionado, que yo era pro realidad, o sea, pro esto es una, esta es una tarada o una aprovechada y les está mintiendo, ahí es cuando te quedas con el culo torcido y dices, hostia, y si es verdad todo esto, ¿no? Por eso ya mi segundo visionado ha sido Team Maggie a tope, ¿sabes?
A mí me fascina, ¿sabes? Y toda esa exploración de, joder, de todos modos, me encanta cuando se aborda el tema de las otras realidades, otras formas de ver el mundo, de una forma tan, no digo que sea realista, pero bueno, sí, ¿sabes? Es que a mí ya, claro, planteando el tema de esta niña que tiene ese tipo de percepciones, es que encima también es verdad que ahora tengo un contacto bastante, o un vínculo bastante potente con más de una persona que tiene TEA, ¿sabes? Y es verdad que me ha hecho... admirar o es que no es admirar, es como tener una empatía muy potente, ¿no? Y ver cómo a través de esa forma de ver el mundo descubres un universo fascinante, ¿sabes? Entonces, claro, meterme con esta película después de toda esta experiencia personal que he tenido me hace un poco también ver la película de otra perspectiva, ¿no? Y claro, canalizar todo esto, ¿no? A través de esta cinta, a través de esta persona, de esta niña y de toda la trama que tiene, joder, me ha dado como un vuelco a todo, ¿no? ¿sabes? Entonces, a mí se me plantea todo esto una teoría fascinante, ¿no? ¿Sabes? Yo si me tuviese que mojar, creo que va un poco por ahí los derroteros. Creo que... me voy a mojar, tío. Si total, tampoco...
Tírale.
Tiro. A mí esta película me plantea que, en efecto, esta mujer viene del futuro, tal y como te lo ponen. Está claro que en esa guerra civil yo creo que ha habido un desastre total, o sea, de a todos los niveles. O sea, yo creo que prácticamente no hay comida y la comunidad se ha destruido. Y solamente este culto, ¿no? O esta pequeña comunidad son los que han logrado salir hacia adelante, ¿no? Pues por un poco por la desconexión, ¿no? En el estilo de vida en el que estaban, ¿no? Ahora bien, claro, el melón que viene es un poco todo lo que gira en torno a esta niña, ¿sabes? Yo creo que esta niña, al ver el mundo de otra forma, llega al final a conectar con otras realidades, llámalo dimensiones o etcétera, y esa visión tan amplia, que yo creo que es la propia Maggie, o bueno, puede ser la madre también, ¿no? O sea, influencia en la propia Maggie para liderar esta comunidad. Como encima esta niña tiene esa percepción tan especial, creo que tiene la capacidad de poder ver, llámalo agujeros del gusano o lo que sea, para poder viajar en el tiempo. Y al final, pues como que todo ese Ouroboros, ¿no? Se conecta, ¿no? Ese ciclo, ¿no? Y al final hace de que todo esto sea, pues, una misión en el sentido de, a través de esas matemáticas tan puras o esa visión tan numérica, tan perfecta, ¿no? Haga que ya esa niña y Maggie tengan la capacidad de elegir a las personas adecuadas para liderar una comunidad que salve a salve el mundo o salve ese país. Vaya fumada que me acabo de soltar, ¿eh? Pero yo me la he jugado y me he tirado y a lo loco, ¿eh?
¿Sabes? Sí, no, sí, yo ahora voy a soltar también una movida mía, ¿eh? Que me he inventado, que yo creo que tiene sentido, pero... a ver, es que, claro, la peli es justamente eso, ¿no? fíjate, desde el punto de vista de esta agente del FBI, entre comillas, dicen, creemos que Maggie está montándose un ejército, ¿no? Para delinquir o para lo que sea, ¿no? Claro, justo antes de eso hemos visto cómo una de las mujeres del culto se llevaba a Lorna al bosque a mitad del campo ahí para enseñarle a disparar, ¿no? Con un revólver. Pero, claro, si lo miras desde el punto de vista de que va a haber una guerra civil en el futuro, en el culto aprenden a vivir de una forma más austera, ¿no? Aprenden a pasar las putas, nunca mejor dicho. Aprenden a cultivar sus propios alimentos, aprenden a usar armas, aprenden a ser discretos, ¿no? Y a confiar únicamente los unos en los otros. Claro, ¿qué mejor forma hay de sobrevivir a una guerra civil que esa, ¿no? al final tiene sentido. Esto ya es el terreno de la especulación más absoluta. Bueno, hay que decir que estamos, el señor Darcy y yo estamos hablando mucho de la trama. Realmente la película es un viaje emocional para los personajes, pero lo que pasa es que eso no te lo podemos contar, eso lo tienes que ver y ya
sí,
está.
Sí, yo creo que podemos cerrar con nuestras teorías y ya cerrar un poco el programa y que la gente sí fluya y que viva, ¿sabes? Y que vea esto y que se haga su baja mental, ¿no? Porque básicamente... Sí, venga, dispara.
Sí, sí. Yo tengo la teoría de que Klaus y Peter son la misma persona. Ahí lo llevas.
Puede ser también, sí. Muy bien tirado, tío. Puede ser.
Porque... de entrada, en la narración de Maggie hay algo que no es cierto, ¿vale? Y te lo... O sea, ella no ha dado toda la información que tiene. Y te lo explico rápidamente. Porque, o sea, bueno, hay que decir que lo de los cranberries es súper gracioso. O sea, me encanta esa escena.
Es de lo mejor. Que además, yo fíjate, yo no sé, teniéndome la lógica, yo no me hubiese llevado una decepción porque se cantasen los cranberries, porque eso es un poco como...
Claro.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que tú y yo somos muy fan del blues y del rip and blues y de la evolución de la música negra y dijimos, es que es normal. O sea, ¿de dónde viene el rock and roll y todo esto? Joder, pues de canciones tradicionales, bueno, ya del Delta o de la propia África, ¿no? Que han ido transformándose, entonces tiene su lógica, ¿no? Que pase eso, ¿no? Claro, esto no tiene ni puta idea de música, pues les pasa lo que les pasa, ¿sabes?
Eso es
su culpa. Tampoco digo yo que sea un experto en música, pero coño, si ya conoces un poco el recorrido de cómo ha ido evolucionando la música, le ves su sentido, ¿no? En esa historia, ¿no?
Mira, hace poco estuve viendo la película de Elvis, te lo comenté, sí. La de Baz Luhrmann, que me encantó.
Y a mí también, hablamos fuera de micro de ella, ¿eh? Me ha dejado muy pillado esa película, ¿eh? Es muy pues, bonita, sí.
Hay, el mejor ejemplo lo tienes con Hound Dog, ¿no? Como claro. Elvis la escuchaba de pequeñito y fíjate, ahora, a día de hoy, la pones y dices, mira, la de Elvis. Y dices, no, esa canción tenía décadas antes de Elvis, ¿no? Pero eso, me he acordado y lo quería comentar, ¿no? Es que hay una reunión de este culto que le hacen preguntas sobre el futuro. Ah, dinos una canción que suene mucho en el futuro y se pueda cantar Dreams de los Cranberries, ¿no? Y dicen, pero si esa es de los Cranberries. Y dice, bueno, a mí que me cuentas, yo no sé quiénes son los Cranberries. En el futuro la canta un tal Benetton, creo que dice, o así. Es que me encanta eso, ¿no? Pero que eso te puede hacer dudar, claro. Yo cuando vi la película por primera vez, por eso decía, digo, esta es una embaucadora. O está tarada o los está liando, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero hay algo en lo que claramente Maggie miente, porque su narración es que ella se despierta sin recuerdos en una bañera de un hotel, ¿no? Está la bañera llena de agua, bueno, es que hasta te dice que tenía 2/3 de agua de la bañera, y ella se despierta, sale por la calle, ¿no? Desnuda, sin nada, sin recuerdos, completamente perdida, ¿no? Y lo que te dicen es que Klaus la encuentra, pero no de casualidad, Klaus la estaba buscando, o sea, eso te lo dice la película. Klaus la estaba buscando porque ella tiene unos tatuajes. En la pierna tiene un ancla, ¿no? Y un 54, que dice... Ella lo explica. Dice, el ancla es el símbolo del viajero y el 54 es el año del que yo vengo, ¿no? Es lo primero que cuenta cuando aparece. Entonces vemos... De hecho, lo vemos en el flashback. Vemos a un Klaus con el pelo más corto, que va en una furgoneta, va buscándola, va por los barrios chungos diciendo, has encontrado una chica con estos tatuajes, tal. O sea, él la estaba buscando. Por lo tanto, hay algo que no es verdad ahí. O sea, porque ¿cómo puedes estar buscándola si no la conoces? Si ha aparecido de repente.
Ya me ha dejado rayado con esto, ¿sabes? Bueno, pues mira, ya así dejamos aquí, dejamos las dos teorías.
Claro, es que además, si alguien ve esta película a posteriori de nuestro análisis, o si tú la vuelves a ver, señor Daz, hay mogollón de ocasiones en la que vemos un plano corto de Peter seguido de uno corto de Klaus, y es que son, vamos, con las gafitas, con la barba, la única diferencia, y además hasta la altura es bastante similar. Y por edades, cuadra también que sea del futuro, un Peter del futuro que ha vuelto al pasado para ayudar a Maggie a construir el
culto. Pues mira, a tomar por culo. La niña y Maggie son los mismos y Peter y Klaus son los mismos. ¡Hala! Sí, nos quedamos tan tranquilos, ¿vale? Con el tema, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando. De todos modos, fíjate, me quedo un poco con esto, que qué bonitas son estas películas, y de verdad, yo creo que no es necesario que lo continúen. Yo creo que el problema que ha habido, uno de los grandes problemas del cine que ha habido los últimos 40 años o 30, es que se han intentado explicar mucho estas películas que quedaban así también, ¿verdad? Bueno, sí. Ha habido otros casos, y en el cine clásico también, pero creo que es mejor así. De hecho, retrotrayéndonos un poco, hemos hablado de John Connor y Terminator, creo que cada vez me quedo más con la certeza de que nunca tendría que haber habido ninguna secuela de Terminator. Por mucho que a la gente le mole Terminator 2, es que se siempre vuelve a lo mismo, pero bueno, es que en nuestro programa y podemos hacerlo, porque podemos. Pero es que es eso, ¿verdad? O sea, me gusta más la especulación, ¿vale?
Sí, yo estuve equivocado durante años. O sea, yo he estado como 12, 15 años de mi vida pensando que la buena era Terminator 2. O sea, completamente equivocado. Luego, ya de mayor, ya he dicho, hostia, si es que mejor que la primera no hay ninguna, y ya está. y no hacía falta más. Ya está, si es que además el final es cojonudo, el de Terminator.
Es que, de hecho, yo creo que hay un problema que, en el sentido de que no hay que... Joder, soy un cabronazo aquí, voy a meter un palazo. Hay que acabar con los universos expandidos y con las secuelas de las grandes ideas, ¿eh? De forma las ideas, ¿verdad?
Sí, ya está. O sea,
yo borraría el mapa hasta el Imperio Contraataque y todo. A tomar por culo ya.
Sí, estoy de acuerdo. Y a tomar por culo Yoda, Lando y el Yo soy tu padre, ya está.
Es que al final es una desvirtuación de la idea, ¿no? De la poderosa idea, ¿no? Y no es necesario, ¿sabes? Yo creo, ¿no? A veces... es que, coño, es como si dices... ¿Sería necesario hacer una secuela de La Odisea? Bueno, que la hay, que coño, vale.
No, o sea, la Odisea es la secuela de La Ilíada.
La Ilíada, y, sí, vale.
Pero
perdón,
tienes
me he confundido,
razón.
¿Sabes? Sí, sí.
No, no, pero tienes razón, cambia el enfoque. O sea, son dos obras completamente distintas. Tanto es así que a mí la Odisea me flipa y la Ilíada me aburre. ¿Vale? O sea, y es una secuela, ¿no? Pero cambia completamente el enfoque.
Joder, es que me la he cagado con el símil. Tenía que haber hecho otra cosa mejor. ¿Gigames? Venga, vamos a hacer. Había falta una secuela de Gigames, de la epopeya de Gigames. ¿Sabes? ¿Deseas saber más? Sí. Como diría el Starship Trooper.
Sí, o de la Biblia.
Bueno, mira, de la Biblia. ¿Hacía falta una secuela de Jesucristo? O sea, ¿sería necesario llegar... ver dónde va después?
Tenía que llegar el Apocalipsis a tocar los cojones. Hacía falta un libro más. Aunque los judíos podrían decir eso. Hacía falta una secuela de la Torá.
Sí, pero es que así nos podemos ir más para atrás, ¿eh? También, ¿eh? O sea...
En cambio, sabes que mi película favorita de toda la existencia es Regreso al Futuro 2, pero porque es la primera en realidad.
Son muy locos.
En mi corazón, la película, la primera es Regreso al Futuro 2. Lo que pasa es que antes, en el tiempo, te hicieron una precuela para que la entendieras.
Yo creo que las secuelas también molan. O sea, de hecho estamos pensando en hacer un programa de secuelas, ¿vale?
Sí.
Lo que pasa es que no iremos por Terminator 2 o cosas así. Iremos más cosas más locas. Pero, a ver, sí que es verdad que hay secuelas interesantes. A ver, la del Imperio es un poco de coña. A ver, se va a ver aquí gente que... Pero es verdad que al final es verdad que crear un universo, o sea, ampliar el universo puede hacer que, claro, que todas las ideas todas las preguntas que se hacen, que son tan interesantes, al final, es que dar respuestas es muy complicado también, porque es que yo creo que nadie está capacitado, es que las respuestas yo creo que no existen, tío, claro. ¿Sabes? El ser humano, estamos muy concebidos naturalmente para concebir ideas, pero si te das cuenta...
Exacto.
No nos hemos sabido dar ni una respuesta a nada. O sea, como especie, o sea, se nos da muy bien la filosofía, crear ideas. Bueno, la gente que es muy científica, claro, es que claro, yo no soy tan científico. Entonces, claro, el que es muy científico dirá, coño, la ciencia es la que te da las respuestas a todo esto. Pero la respuesta absoluta y categórica también, claro, es que habría.
Y en realidad lo único que hace es plantear más preguntas. O sea, de hecho somos como los cerdos truferos de las incógnitas. Es verdad, el ser humano se mueve por la curiosidad, ¿no? Y somos muy buenos investigando, pero las respuestas o no existen o cada uno tiene la suya. En cualquier caso, pues está complicado.
Pues nada, caballero, vaya fumada, este final, también, ¿eh?
Oye, ¿qué programa más majo nos ha quedado? Qué buena película y qué poco hemos hablado de ella. Sí.
Como siempre, espíritu sótano 100%, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Pues nada, caballero, seguimos hablando. Un abrazo, tío.
Un abrazo.
The song was really popular right before I left. I'm so sorry, I can't. Sorry. All right. We'll close our eyes. Oh my life. Changing every day in every possible way. Oh, my dreams, it's never quite as it seems. It's never quite as it seems. Now I tell you openly, you have my heart, so don't hurt me. For what I couldn't find, totally amazing mind, so understanding and so kind, you're everything to me. Do you want to try singing the last with me?
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Anda subiendo. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten came. God, it was a crying shame to see the blood upon their whips and hear the snarling of
of white to hide its cruel face from sight. And each one sucked a little breath out of the empty lungs of death.
¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión. ¿Y por qué no? ¿Montar algún día una fiesta toga? El Sótano de Radio Belgrado. Bandanka de la Buena.
Las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga! ¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Señor Dar.